Jalo, jalo, bienvenido a un nuevo episodio de El Debate de... O sea, hay un... Yo veo el rostro acá de Blas Díaz, veo el rostro de Cata del Tramine, veo un cartel que dice, disculpen si no estoy, me fui de joda. O sea, este es el debate de la joda total. Antes de preguntar a ver si está el ganador del torneo... ¿cómo le va, señor Blas Díaz, en este episodio rarísimo?
A ver, quiero simpatizar con un equipo hermano, por mucho que la gente del Wolfsburg quiera decir que no es un equipo hermano, para mí lo es. Pero digamos que hay cierta otra banda de 11 mercenarios que me lo complicó. Entonces, estoy un poco... No sé por dónde tirar.
¿Cómo? El Ave Fénix no arranca, ¿eh? O sea, arrancó un poquito, puso primera y bueno, volvió a punto muerto.
Iba a decir un insulto que no se puede decir aquí, pero vaya banda. Vaya banda de H.
Quiero hacerte una pregunta antes de pasar con Cata y bueno, para lo que tenemos hoy. Viendo que el Mainz lleva un invicto de 4 partidos y en esos 4 ganó 3. ¿Te ves jugando Relegation?
Sí.
Determinantemente.
Sí. No, pero esta semana hay que jugar contra el Bochum, que será el John Cena de Rock, por ver quién da más vergüenza ajena.
Ok.
Porque no, lo del Bochum también la semana pasada fue de coña.
Sí, menos mal
El gol que se metió el hermano de Nico Schlotterbeck no te lo firma nadie, pero nadie. Ni el propio Nico Schlotterbeck te lo firma.
Después lo arregló igual.
Después lo arregló, claro.
Bueno, pero el gol queda ahí.
Es lo que tenemos. ¿Cómo le va, señora Cata del Tramino? Imagino que, bueno, más o menos. Pero mi pregunta va más a cómo te va si es la primera vez que se siente lo que se siente.
Lo de más o menos, o sea, ojalá más o menos. Bastante peor que más o menos. No me gusta nada esta situación, nada, la pasé pésimo. Pero bueno, no...
Qué pena no ganar una liga un año.
Wow. Sí. Mucha pena. Que yo no había visto al Bayern perder la Bundesliga.
Claro.
Primera vez.
O sea, piensen que hay muchos. Ayer
claro,
lo decía,
yo tampoco.
¿No? Claro, piensen que hay muchos que hace 11 años, o sea, los chicos de 11 años literalmente no tuvieron ni siquiera la oportunidad de googlearlo. De ver quién era campeón de la Bundesliga. Literalmente, ha pasado mucho tiempo, o mejor dicho, 4.026 días después, hay un nuevo campeón. Y hablando de nuevo campeón, hay un cartel, disculpen si no estoy, me fui de joda, ¿estará o no estará? ¿Se escuchan?
Que no esté.
Sí, va llegando. Va llegando el hombre.
Se hace de rogar.
Sí. ¿Llega o no llega?
¡Buen día! Hermosa mañana, ¿verdad?
Este es el mejor acting que yo he visto en mi... Es un acting digno de los Oscars esto,
¿Cómo dice que le va?
No, esto es terrible. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince? ¿Cuántas horas durmió? ¿Cero?
Miren, acá tengo una chocolatada, es sin dormir básicamente, así que nada, muy contento. La verdad, no tengo palabras para lo que fue el día de ayer, todavía no caigo en todo lo que fue la celebración, en todo lo que fue la goleada, en todo, en absolutamente todo, pero bueno, algún día nos iba a tocar y por fin ese día llegó, así que muy contento.
¿Tiene algo que comentar a esa gente que dice que el título estaba regalado por parte de la DFL por daros penaltis en una de cada dos jornadas y luego también que un título manchado porque hay una farmacéutica detrás inyectándole dinero al club? Creo que tiene algo que decir sobre eso.
Me gusta que hayas tocado ese tópico porque está bueno para empezar sobre eso. Yo pensé que Leverkusen había ganado su primera Bundesliga y no 36. O sea, no sé.
No empecemos.
Parece que de repente ahora somos el Manchester City. O sea, de repente a la gente se le ocurre hablar de farmacéutica, de club plástico, de todo. Ahora, hace un año y medio, cuando Leverkusen estaba 17, a nadie le importaba. Total, si se van a la B, ¿quién le importa? Pero bueno, es la realidad de los clubes llorones, perdón, de los clubes que no le están saliendo las cosas en este momento. Yo no tengo nada contra ellos, yo no tengo nada para decir cuando sale campeón el Wolfsburg o si sale campeón el Leipzig y todo. Tendrán sus razones, yo con eso no entro. Pero lo que sí tengo que decir es que, muchachos, las sociedades anónimas deportivas en Alemania están desde 1999. No es por Leverkusen, no es por Wolfsburg. Esos estuvieron muchísimo tiempo antes. Y hoy hay muchos clubes que deben revisar primero con quién hace patrocinio o a quién le dan las acciones antes de hablar de Bayer, de Volkswagen o de lo que sea. Así que no jodan. Dejen a la gente ser feliz como fue ayer en el Valle Arena, con una fiesta insuperable. Entonces, nada. En vez de hablar de esas tonterías, hablemos de que por fin hubo un equipo que rompió con la hegemonía del Bayern, hegemonía de la cual no hay nada que decir, y que mostró un camino a seguir hoy en el fútbol alemán. Nada más.
Yo con respecto al debate tengo solamente lo siguiente para decir. Yo siempre opiné más o menos lo mismo con el Wolfsburg y contra el Leverkusen, en el sentido de que son clubes directamente que están fundados hace 254 años. O sea, el Leverkusen, antes de que se meta full con el fútbol profesional, ya tenía equipo. Era un equipo amateur, pero tenía equipo. Después, bueno, decidieron profesionalizarlo, bueno, y qué sé yo, pero no es que entraron al mundo del fútbol, lo permitieron que en las afueras de la fábrica se juegue al fútbol porque nada, porque vamos a ganar plata. Ya se jugaba antes y sin ganar dinero. Entonces a mí de cierta manera el debate este por lo menos me parece anacrónico. El debate de Leipzig de cierto modo no, porque el Leipzig directamente se mete en el fútbol, o sea, Red Bull mejor dicho, solamente para además hacer distintas sedes en distintos lugares del mundo. El Bayer Leverkusen existe en un solo lugar del mundo, compiten contra otros, y además, dicho sea de paso, el Leverkusen, este mercado gastó 85 millones de euros, pero ¿por cuánto vendió? ¿Se entiende? No es que Bayer agarra y pone 200 millones de euros y dice, chicos, compren a Haaland. Entonces, de cierta manera, digamos que el club empresa, en este caso, compite en la misma jerarquía que todos. O por lo menos menor que la del Bayer. Más o menos igual que la del Dortmund. Más o menos parecía que la del Eintracht Frankfurt. Sí, obvio, podemos llegar a discutir. No, bueno, pero Darmstadt Köln lo lamento. O sea, se mandaron macanas con los juveniles, no pueden fichar. No es la culpa del Leverkusen tampoco.
De hecho, se le fue un tal Florian Wirtz.
Claro, no, no, o sea, si... ¿eso de quién es culpa? Esto es como que yo venga acá y llore a Jan Niklas Beste cuando el Dortmund lo dejó ir al Heidenheim hace 254 mil años. Entonces, para mí el debate es una estupidez. En el caso de Leipzig sería otra cosa distinta porque claramente Red Bull tiene, literalmente tiene una intención de ganar dinero en distintas partes del mundo y además a todo esto. El Leverkusen, más allá de que sea un pueblo de 150.000, 200.000 habitantes, Leverkusen hace muchos años que existe, Leverkusen tiene su hinchada y toda la cuestión. O sea, seguramente varios de los que estamos acá y de los que están escuchando del otro lado han visto la foto del Red Bull Bragantino con no más de 25 personas en una tribuna de Argentina. Entonces, eso es un club que no tiene afición, es club. De última, Leverkusen, todos los trabajadores de la empresa eran hinchas del club. ¿Se entiende? Y además todos los que vivían ahí. En cambio, de Bragantino no es hincha ni nadie. Lo mismo pasa con el Red Bull New York y toda la zaraza. Entonces, a la hora de discutir, me parece que es como que hay que tener muchas cosas en cuenta en el debate. Pero bueno, al final hablamos de tantas cosas, hasta hablamos del ave Fénix. Pero llega el momento como de decir muchas cosas de Leverkusen que capaz quedaron pendientes de otros episodios. Yo ayer, y solamente voy a decir esto, y los quiero escuchar. Yo creo que ayer, de cierta manera, es una de las pocas veces... En la Bundesliga no pasa, pero es una de las pocas veces que en el fútbol ganaron los buenos, y lo puse en mi tweet personal, porque me parece que ningún equipo merecía ganar esta liga más que el Leverkusen. En eso vamos a estar todos de acuerdo. En la Bundesliga digo que pasa menos, porque el Bayern muchos campeonatos mereció ganar la Bundesliga. El año pasado el Bayern no mereció ganar la Bundesliga, como tampoco el Dortmund. Porque los dos hicieron todo lo posible para no salir campeón hasta que, bueno, alguno de los dos tuvo que salir campeón. O sea, pero después, los restantes años, ustedes me lo han escuchado acá, porque si no, vayan a los anteriores episodios, también vayan a mis participaciones en otros podcasts y qué sé yo, siempre me dije, y sí, el Bayern fue mejor, pero por amplio margen. En cambio, bueno, y lo de Leverkusen me parece que va un poco en esa sintonía. Me parece que Leverkusen fue el mejor. Y creo que el mejor de Alemania se le queda corto. Ojalá que a final de temporada lo pueda demostrar de que es el mejor equipo de Europa hoy. Y no hay que tener como muchos pelos en la lengua como para decirlo. Ese que mejor juega, no perdió, tiene el mejor entrenador hoy del momento. Tiene el mejor lateral izquierdo del mundo. El lateral derecho hasta incluso también lo podemos poner ahí. Yo creo que Ezequiel Palacios está jugando un nivel de top 3. Literalmente. Decí que Boniface se lesionó. Si no, hoy no sé cómo andaría en la tabla de goleadores. Y lo de Wirst. O sea, yo capaz suena medio exagerado. Pero nada, nosotros cuando había arrancado a jugar Wirst todavía estaba Havertz en Leverkusen, creo. O estaba ya en las últimas.
Sí.
Y nosotros ya habíamos dicho en su momento que Wirst iba a ser muchísimo mejor que Havertz. Porque Wirst tiene el carácter. Y bueno, y ayer una definición le tocó arrancar como suplente. Porque claramente creo que Xavi Alonso también está pensando en la vuelta contra el West Ham. Porque además dijo, todavía no podemos celebrar nada. Esto se celebra el último partido del campeonato. Después, bueno, apareció la cerveza y se olvidó. Pero, tipo mentalizado lo que pueda llegar a pasar el jueves. Ahora, Le Wirst, qué sé yo. Si no está en un top 5 de Balón de Oro, sería muy injusto. Sería muy injusto. Pero bueno, sabemos que el Balón de Oro es todo lo que pasa en Champions y lo que pasa en la Bundesliga no nos interesa en lo más mínimo más. Pero bueno, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué han visto?
Y obviamente voy a tener que hablar yo.
Y sí, a ver, boludo.
Sí, la voz cualificada, ¿no?
Sí. No, a ver. Yo repito siempre que para ganar la Bundesliga tenés que hacer una temporada superlativa. Y la verdad es que, repito, lo de estos 11 años del Bayern Múnich sacando la última temporada ha demostrado que necesitas hacer una muy buena temporada. Porque hacer una buena temporada o una buena racha no te alcanza. Y la verdad es que sí. A principio de temporada, cuando hacíamos medio las predicciones de lo que podía hacer Leverkusen, de lo que podía pasar con Leverkusen esta temporada, invitaba una cierta ilusión de, bueno, no sabemos si va a salir campeón, pero como que están las cosas dadas como para que pueda ser protagonista o competidor dentro del título. Lo de coronarse 5 fechas antes del final yo no lo esperaba, eso lo tengo que decir. Mucho menos los 29 partidos sin perder en Bundesliga, los 74 goles, 19 en contra, sobre todo con manteniendo la defensa, porque apenas sacando los laterales después la defensa no se tocó. Hablar de que, por ejemplo, hasta Jonathan Tah es uno de los defensores del momento en la Bundesliga.
Eso es un delirio.
Eso es... No, pero eso... A ver. Eso también hay... Eso es Xavi Alonso. No... Yo tengo que hablar, por ejemplo, de responsables o culpables, por decirlo de una manera, de este título. Obviamente, los jugadores tienen grandísima parte en este torneo. Muchos han jugado por encima de sus posibilidades. Hemos dicho la temporada de cada uno. Bueno, recién lo estaba nombrando. Para mí Grimaldo es el mejor lateral izquierdo del mundo. Frimpong está dentro de mejores. Está bien que los últimos partidos no está a su gran nivel. Granit Xhaka es la experiencia que todos tendrían que tener en el mediocampo. Andrić y Palacios se complementan bien cuando uno tiene que entrar y el otro tiene que salir. Boniface, nos quedamos un poco con las ganas de ver qué hubiese sido la temporada de Boniface. Y Florian Wirtz, yo creo que si Alemania, ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Si Alemania gana la Eurocopa, tranquilamente podría aspirar a un balón de oro. Pero bueno, el tema es que, como sabemos, es un premio muy marketinero. Pero esto es 100% Xavi Alonso. Porque no solamente que ha logrado armar un equipo. Esto lo hasta el propio, creo que Jonathan Tah lo había relatado, que antes era un grupo, era un equipo, pero también segmentado. Por un lado los latinos, por un lado los africanos, los que hablan en francés, los alemanes, cada uno en su lado. Y Xavi Alonso pudo lograr en este equipo esa frase en inglés que dice "There's no I in team". No hay un I en team, o sea, no hay un yo en equipo, son todos, cada uno es una individualidad, pero juntos se arma un equipo, y lo ha logrado en base no solamente las incorporaciones, en lo cual me tengo que sacar el sombrero con Simon Rolfes, que había hecho la peor en la temporada pasada, y literalmente se puso las pilas para esta temporada, y ha logrado armar un equipo que... de a poco, no solamente ha levantado su nivel, sino que también ha llegado a crear una suerte de mística de no importa lo que pase, no vamos a perder. Podemos empatar, podemos tener una suerte en que no podamos meter goles, no podamos conseguir los objetivos, pero no vamos a perder. Y hoy creo que puede pasar, obviamente, ahora después del campeonato todavía queda un partido importante de Europa League el jueves, puede suceder cualquier cosa porque esto es fútbol, pero... Hoy creo que le preguntas a cualquier jugador del Leverkusen, o al menos los que no estén borrachos, si ven posible la temporada invicta, y más de uno quizás se piensa que sí. Más de uno.
Hombre, los que están borrachos sí. Seguro que también.
Y los que están borrachos también, sí. No, y bueno, ya vi a Alonso, ya estaba con otro estado ayer, seguramente Lucas Radecki. Gran señor borracho también debe estar en la suya, pero creo que hay un montón de cosas para destacar de este equipo. A mí personalmente todavía me cuesta decir que es el mejor equipo de Leverkusen, porque bueno, he visto al 2001-2002 y ese equipo ha derrotado a grandes rivales: Lyon, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Faltó Real Madrid en el final, pero le ha hecho competencia.
Yo creo que si dejamos de lado los resultados.
No, obvio.
No es creo que haya habido un mejor equipo que este de Leverkusen.
En Bundesliga, mira, en Champions no sé, pero en Bundesliga te puedo decir que no hay. Ya hay que ir a ver a las estadísticas.
Sí, es el
mejor Leverkusen de la historia. 29 partidos. La mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de goles, la menor de goles encajados, 10 victorias al hilo, 7 de visitante, El igualar el invicto de la Juventus, o sea, repito, no es, va más allá lo de que, lo que uno puede ver.
Lo que un poco me sorprende, haciendo como el balance de la temporada, me sorprende un poco dos cuestiones. O sea, solamente como para tenerlas en cuenta. Que el Leverkusen, de los cuatro empates, fueron tres con, o sea, tres con los de arriba y uno en el derbi. Porque empató con el Bayern en ese histórico empate que Ezequiel Palacios hace el penal al último segundo. empató contra el Stuttgart, que es la sorpresa de la Bundesliga, va tercero. Y empató contra el Dortmund en el Bayern Arena. En un partido muy raro donde lo llenó de pelotazos al Dortmund. Y que el Dortmund quizá también las tuvo para ganar en ese cabezazo de Fulcro, que si la metía estábamos en los últimos minutos. Y después empató el derbi. O sea, creo que en el debe, si se puede llegar a decir así, porque al Bayern en el último encuentro lo destrozó, literalmente. Quizás en el debe está justamente el famoso partido de la papa caliente, el partido complicado. Pero la verdad es que, o sea, yo es algo que siempre lo dije. Uno piensa en la Bundesliga antes de esto que pasó en Leverkusen, ¿no? Y siempre decía, vos calculó la Bundesliga perdiendo los dos partidos con el Bayern. ¿Cuántos son? 34 partidos. Uno multiplica por 3. Que claramente estoy haciendo en la computadora. Son 102 puntos. Si vos restás 6, son 96. Pero ¿cuál es el problema que tiene todo el mundo? Es que, si bien todo el mundo dice, no, la Bayern Liga y no sé qué, bla, 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 después se encuentran con resultados como el del Dortmund empatando en Heidenheim o el del Bayern empatando en Heidenheim. Eso no le pasó al Leverkusen. Y arrasó. O sea, contra lo de arriba dijo, bueno, con el puntito estoy. De cierta manera, ¿no? Porque después hay muchas cosas que pasan en el partido. Y después al resto le ganó a todos. Y bueno, acá está el balance.
Bueno, hay una famosa frase que dice, los campeonatos se ganan en los partidos grandes y se pierden con los equipos chicos.
Sí. Y eso igualmente es lo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Literalmente, porque de los 8 empates del Dortmund, te los nombro los 8 empates y te agarras la cabeza. Lo mismo le pasa al Bayern con las últimas dos jornadas. Perder contra el Heidenheim y perder contra el Dortmund de local, que no pierde nunca, es algo rarísimo. Pero hablando justamente de eso, notarán que en este episodio no vamos a hablar del Bayern. Pero sí surge justamente esa pregunta de que hay muchos que obviamente están echando más la culpa al Bayern que darle el mérito al Leverkusen. Y la pregunta está sobre la mesa, ¿no? ¿Qué incidencia tuvo la floja temporada del Bayern para que el Leverkusen sea el campeón 5 fechas antes?
Y a ver, incidencia tuvo, claramente, pero no me parece que sea para restarle mérito, porque si nos guiamos solo por puntos, estrictamente por puntos, a este Leverkusen los únicos Bayern que estarían por encima del Leverkusen en este momento son los de Guardiola. Entonces, más allá de que yo creo que el Bayern de Hansi Flick le podría haber ganado a este Leverkusen, si nos guiamos solo por la tabla histórica, ningún otro Bayern tuvo tantos puntos a esta altura de la temporada. Pero es una realidad que se decidió prácticamente, o sea, el Leverkusen logra estirar la ventaja con un 3-0, que fue mucho mérito a Xavi Alonso, pero mucho mérito a Tuchel también, que hizo cualquier cosa. Entonces, no es para desmeritarlo, me parece, o sea, ya está, chicos, tenemos que aprender a perder un poco, ¿no? Nos pasa seguido, pero hay que aprender a perder, darle el mérito, decir que son los campeones más merecidos de los últimos años, pero es una realidad que yo creo que fue un factor, porque lo de Tuchel es sin palabras.
A ver, a mí me parece que no tanto Bayern, sino el resto de equipo tienen que aprender, o al menos yo espero que la Bundesliga dé un giro, un cambio en la deriva que los clubes venían tomando a respecto a cómo planificar las temporadas y cómo planificar sus propias plantillas con lo que acaba de hacer este Leverkusen. Porque ¿cuál es el pensamiento que tiene el Dortmund? ¿Cuál es el pensamiento que ha tenido el Leipzig durante los últimos 5 años? Y que incluso también ha tenido el Leverkusen hace no mucho. El de fichar talento joven, desarrollarlo y venderlo a un mayor precio. Y con eso no te va a dar nunca para ganar la liga. ¿Qué ha hecho el Leverkusen este año? Ha buscado jugadores más experimentados. Sí que es cierto que alguno más joven se ha traído, rollo un Tela. Creo que en el mercado de verano también se ha hablado del lateral este brasileño, Arthur, que luego no ha jugado. Porque, claro, cuando fichas jóvenes te puede pasar eso, que él no te vaya a dar un rendimiento ya y te tengas que esperar, o que sí que te lo dé y dentro de un año se quiera marchar. Pero cuando fichas jugadores pensando en reforzar tu proyecto y no en reforzarle a ellos y sacar un rédito económico, tu equipo mejora, obviamente. Y eso es algo que creo que se venía diciendo la semana pasada, que el Leipzig quería cambiar un poco la ideología o la forma de plantear sus mercados. Y es que me parece que es lo más sensato si quiere ganar algo algún equipo. Porque sí, te puede ayudar a ser económicamente más estable, a ahorrar, a tener un pequeño colchón de cara al futuro, pero si solo piensas en compra y venta de jugadores jóvenes para sacar beneficio y luego ese beneficio invertirlo en algo que no se sabe muy bien qué, como pasa con el Dortmund, que recibe más de 100 billones cada verano y luego gasta 40-50 y luego los otros 40-50, uno nunca sabe a qué van, pues claro, contra un Bayern que sí que es capaz de fichar ese talento joven y hacer que se quede, porque es un equipo que puede hacer que se queden los talentos jóvenes que hace explotar, pero que encima también puede fichar jugadores más experimentados, es muy difícil competir así. Y por eso lo del Leverkusen yo creo que tiene que servir como ejemplo y como una bofetada tanto a Leipzig como a Dortmund, incluso a equipos que pueden venir más desde atrás y que quieran soñar con ya ni siquiera ganar la Bundesliga, pero con asentarse en zona Champions como está ahora el Stuttgart mismamente. Solo a base de talento joven no lo van a conseguir. Y tienen que fichar jugadores experimentados y que crean en el proyecto y que no usen estos equipos como si fuera un trampolín, porque le va a dar más valor a su equipo, al menos más gen competitivo, y a la larga le va a dar más valor a la competición. Estamos viendo la Bundesliga últimamente como una liga que es donde se concentra el mayor talento joven, pero ese talento joven no dura y se va. Hay que buscar formas de que se quede y así se puede quedar. Y luego, también, tanto no, ya no es ni Dortmund ni Leipzig, sino todos los equipos de la liga tienen que confiar en que los técnicos que lleguen no tienen que hablar obligatoriamente un alemán fluidísimo. Quiero decir, Xabi Alonso sí, estuvo en Alemania, sí, sabe hablar alemán. Pero cuando tú le ves entrenar a sus jugadores, apenas se comunica mucho en alemán. Por ejemplo, recuerdo el vídeo este con Grimaldo, que como que le hace instrucciones para tirar falta, directamente se comunica con él en español. Si estamos teniendo también plantillas muy internacionalizadas, por ejemplo, el Bayern apenas hay jugadores alemanes en comparación, yo que sé, con franceses o con jugadores de otras nacionalidades. ¿Por qué hay que empecinarse tanto en tener entrenadores que tengan que hablar alemán sí o sí? Porque algo que le ha ayudado mucho a la Premier en los últimos años es la oleada de entrenadores que ha llegado de fuera de Inglaterra, que le han dado mayor heterogeneidad al juego y que le ha permitido mejorar, no solo por la cantidad de dinero que tienen esos equipos, que obviamente es un factor muy importante, sino que tácticamente también es una liga que ha progresado mucho porque tienen influencias de diferentes países. Pero si la Bundesliga no aprende y ve que llega un estilo de entrenador como Xabi Alonso, que no es un entrenador alemán al uso, ni mucho menos, y ya hemos visto que ha practicado un juego un poco distinto a lo que se venía planteando la liga durante los últimos años, que recuerda un poco sí a ese Bayern de Guardiola, al final la influencia está ahí, pero que ya se ha visto que puedes plantear un estilo de juego distinto y puede funcionar muy bien. Si el resto de equipos no toma la lección y intenta fichar a algún entrenador que no sea 100% alemán o que no sea 100% que hable bien alemán y que le pueda dar otro estilo al juego de su equipo, la liga tampoco va a progresar tanto como nos gustaría. Y creo que este Leverkusen es prueba de ello, prueba de que se pueden hacer las cosas de una forma diferente a como se vienen haciendo durante la última década, porque la última década los competidores del Bayern han venido haciendo esto, y que se puede ganar. Y tiene que inspirar al resto de equipos a que hagan cosas diferentes, a que se atrevan, a que lo único que no pueda ser el verdadero cambio sea, por ejemplo, recuerdo la temporada en la que Nagelsmann llegó al Bayern, que hubo un baile de entrenadores, pero eran todos entrenadores que ya venían de otros equipos de Bundesliga o que eran ya conocidos de por allí. Y que haya algo más, que los clubes se atrevan, que sean valientes. Y ojalá que aprendan de este Leverkusen, porque si se lo ha merecido también, no solo por rendimiento individual, es por la apuesta de Rolfes y de toda la directiva de Fernando Carro y de todos los que había detrás de esto. Porque sin ellos, sin una directiva valiente, esto no hubiera pasado nunca.
Yo coincido plenamente con Blas. Hay veces que por traer un jugador de afuera o un entrenador, no es que uno deja las tradiciones de lado. El tema igualmente es que, o sea, Leverkusen y Eintracht Frankfurt son dos de los equipos que siempre han experimentado un poco más allá de lo que es la germanidad, por así decirlo. Son dos equipos que generalmente siempre tienen muchos latinos. O sea, Tommy lo comentaba, por ejemplo, con el equipo del 2001-2002. Y ese equipo tenía a Lucio, tenía a Ser Roberto, si mal no recuerdo, tenía a Diego Placente. O sea, literalmente tenía un montón de latinos. Casi como este, ¿eh? Porque en este está Grimaldo, Hincapié, es el jugador número 12 de este equipo, literalmente. Está Ezequiel Palacios. O sea, incluso está Puerta, que bueno, no ha jugado mucho, pero está. Y bueno, el entrenador, sin más. Yo con respecto a lo de Xavi, antes de pasar a hablar de él, que es el gran inventor de este equipo. Yo creo que también lo de Xavi se puede tener en cuenta en el sentido de que esto que vos decías, Blas, de que bueno, estaba dándole indicaciones a Grimaldo. Bueno, esa es la diferencia justamente que hay entre un entrenador que sabe 250 idiomas, como es el caso de Xavi Alonso, y un entrenador que se relaja en, no, bueno, yo soy inglés. Ojo. Porque, o sea, hay una gran distancia, ¿no? Pero es lo que le pasaría a todos a la mayoría de entrenadores de Bundesliga. O sea, el mismo caso es, por ejemplo, Tuchel y Terzic. Si uno lo ve a Tuchel hablando con determinados jugadores, y seguramente con Harry Kane, va a ver que le va a hablar en inglés. Lo mismo le pasa a Terzic con Sancho. Después, obviamente, con el resto hablará en alemán. Pero si va un latino, el latino tiene que estar teniendo un traductor. Y eso es lo que te ahorrás con Xavi Alonso. Es así. Es una... Yo creo que lo del tema del idioma siempre es una cualidad muy, muy infravalorada. Muy infravalorada. Demasiado infravalorada. Y que hay mucha gente justamente que se relaja a eso. Y me parece que hay un claro ejemplo de esto, pero no quiero entrar mucho en el tema porque no tiene absolutamente nada que ver, pero es un claro ejemplo de lo que pasó a Marcelo Gallardo, que solamente sabe hablar en español y en francés, y nada más, ¿se entiende? Entonces, a la hora de pasar a otro club grande de Premier o Alemania o lo que sea, y ni siquiera sabe decir hello, y bueno, va a haber un problema, sobre todo a la hora de negociar, a la hora de plantear tu proyecto. Vos no podés estar... O sea, el único que podía estar con un tipo al lado repitiendo todo lo que decía en otro idioma era Bielsa. Y Bielsa, ya saben cuál es el apodo de Bielsa. Entonces, yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Hablando de... Dijimos que... hablamos de los quizás méritos o no méritos que puede llegar a tener Bayern en este resultado. Muchas veces se discute si... ¿Quién tiene más responsabilidad en el juego de un equipo? ¿Los jugadores o el entrenador? Y en este equipo... O sea, todo el mundo generalmente siempre dice, no, los jugadores son los que salen al campo de juego. Son los que deciden el resultado. Yo creo... Bueno, yo siempre tuve la misma postura. Vayan a escuchar episodios de la primera temporada incluso. Para mí el entrenador es un 90%, el 10% lo ponen los jugadores. Pero bueno, ese 10% te puede hacer perder un campeonato. Mirá.
A ver, es que no hay más que ver, no solo de esta temporada, sino la temporada pasada, cómo jugaba el Leverkusen los primeros partidos con Sevane y cómo jugaba en el tramo final de temporada.
Sí, sí.
Hemos visto a esta misma plantilla del Leverkusen, salvo los jugadores que han llegado en el último verano, jugar a nada. Pero jugar a no saber dar un pase.
Incluso hay muchos que se olvidan, pero el debut de Xavi Alonso fue derrota.
No, fue victoria.
El de después fue derrota.
O sea, Xavi Alonso debuta ganándole 4-0 al Schalke. Y a la jornada siguiente...
Bueno, ese partido no, sí. No cuenta.
Y a, la claro. jornada siguiente encaja su mayor derrota
Eso iba a decir.
5-1 ante Frankfurt, que hasta Alario le hizo un gol, que no venía jugando con el Frankfurt, entró y le hizo el gol de la ley de Letts, entonces...
Sí. En el medio, Tommy, perdón, antes, en el medio del partido de Eintracht y de la victoria contra el Schalke... En fase de grupos de Champions cae 3-0 con el Porto. O sea, se comió literalmente dos goleadas. Apenas arrancó el tipo a trabajar, dijo, bueno, le gané al Schalke.
8 goles en 2 partidos.
Claro, le gané al Schalke. Y después se comió 8 goles en 2 partidos. Y en esta temporada, en estos 29 partidos, solamente encajó 19. O sea, parece literalmente una ironía. Y además, o sea, más de eso. Xabi Alonso comienza con el 4-0 ante el Schalke, pierde contra el Porto 3-0, pierde contra el Eintracht Frankfurt 5-1, empata contra el Wolfsburg, iguala en Madrid contra el Atlético, pierde contra el Leipzig e iguala con Brujas. Sí, o sea, estamos diciendo que tuvo una seguidilla de 5 o 6 partidos sin poder ganar. En su inicio, ¿eh?
Encima te hago recordar el empate con el Atlético Madrid, yo no sé si se lo acuerdan, que le cobran un penal al Atlético después de gol, allá con el partido terminado, y Leverkusen se salva en una jugada más insólita que vi en mi vida, con un travesaño, atajada, ¿no? Y Leverkusen termina pasando a Europa League porque empata con el Brujas, pero el Porto le gana al Atleti, y el Atleti se queda fuera de todo.
O sea... Literalmente
ya empezó a tener suerte.
Aquel día mágico que Nadim Amiri se puso a mandar callar a...
También,
¿no? No, pero, o sea, para tenerlo en cuenta, literalmente, los primeros gana contra el Schalke, después vienen 6 partidos de 3 empates, 3 derrotas. Arrancar así... O sea, literalmente, lo que un poco decía Blas, ¿no? Fíjense todo lo que tuvo que hacer Xabi Alonso para cambiar la mentalidad de este equipo, para cambiar las cosas en este equipo. Y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? También la directiva lo apoyó a morir, ¿eh? Porque Xabi Alonso asume como bombero y dijeron, bueno, quedémonos con este muchacho. Quedémonos con este muchacho a ver qué onda. Tengamos en cuenta que la anterior experiencia que había sido en la filial del Real Sociedad... Y creo que había arrancado a hacer algunas cosas en Real Madrid. O sea, tampoco es que venía una super recontra experiencia. Pero bueno, nada, la pregunta está sobre la mesa. ¿Cuánta incidencia en un si usted tiene el porcentaje 50-50, 60-40, 40-60, lo que ustedes quieran, ¿qué porcentaje le dan a Xavi?
Yo lo tengo como el Fernet, 70-30. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué no tanto? Porque yo me puse a revisar, obviamente, después del campeonato, medio algunos tweets que había escrito. Este es 12 de octubre del 2022. Esto es justo en la derrota con 3-0 con el Porto. Que puse, se reafirma hoy. Sevane fue el menor de los culpables. Xabi Alonso le da otra sintonía al equipo, pero si este no está conformado por jugadores sin jerarquía, no se puede competir. Ese ya es un poco el resumen de lo que, del pensamiento, que un poco lo baso también en lo que dijo Blas. Es cierto que el equipo tuvo jerarquía a partir de las incorporaciones que realiza Xavi Alonso, pero también hay un enorme trabajo, no solamente de él, sino de su cuerpo técnico, el cual él siempre lo valora, que le ha cambiado la tónica a jugadores que antes realmente daban pena, pero daban pena. Una semana más tarde, después de ese tweet, Bild publica un video en el cual pone a todos los defensores del club a hacer ejercicios básicos de juveniles para que sepan cómo defender y cómo presionar. Uno podría decir, no, bueno, son jugadores profesionales, o sea, deberían entender. No, los puso a hacer entrenamiento de juveniles. Los resultados están a la vista. Entonces, yo le puse, el Leverkusen seguía a pique, pero nadie podrá decirle a Xavi Alonso que no lo intentó. Bueno, Xavi Alonso realmente se tomó el trabajo al hombro, sacó adelante a un equipo que realmente... Yo mencionaba Tapsoba, Kusunu, Jonathan Tah. Yo decía esos nombres y era dolor de ojos. Hoy estoy hablando de probablemente una de las mejores defensas de Europa. Sí, probablemente haya que hacer incorporaciones, probablemente alguno de ellos se vaya. Pero la verdad, ya solamente en la defensa hay que decir que el trabajo fue realizado y que Leverkusen, un equipo que generalmente se mancaba en defensa por cometer errores tontos, que los ha cometido esta temporada también, pero después ha tenido una ética de trabajo pensando no solamente, no a largo plazo, pero teniendo en cuenta ese horizonte, pero como dice él, partido a partido. Mes a mes. No vamos a hacer la cabeza con que vamos a pelear el título. Vamos. Nosotros vamos pensando y sin volvernos locos. Y creo que eso fue una tónica que también ayudó al equipo a no hacerse la cabeza ni siquiera cuando las victorias se acumulaban, perdón, y la racha se hacía aún más grande. Y eso es, creo que es lo que ha ayudado a este equipo a lograr las cosas que ha logrado. Primero, de la forma táctica, con esos principios básicos mejorar un equipo que no tenía todas las luces, aún con el 70% del equipo que se sigue manteniendo hoy en día. Y después por la parte anímica de, con los jugadores, con la felicidad, con a ganar los partidos que se han ganado esta temporada, aún en los últimos minutos decirle, muchachos, ganamos, pero tranquilos, todavía falta fechas, queda mucho por delante. Y bueno, ese trabajo de hormiga poco a poco se nota que se ha demostrado. Y bueno, el otro 30% lo ponen los jugadores, que bueno, Xavi Alonso puede decirle lo que les puede decir, pero después un Granit Xhaka y un Wirtz tirando los bombazos que tiraron ayer ante el Werder Bremen, bueno, claro, eso ya es cosa de los jugadores que te pueden abrir un partido con esas locuras.
Yo diría también 70-30, porque aparte de eso, me parece que ha habido otro perfil de jugadores en la plantilla que no sé hasta qué punto Xavi Alonso le ha hecho madurar, o que ya ellos con el paso del tiempo han sabido dar un paso adelante. Y me parece muy simbólico el caso, por ejemplo, de Hincapié, que tampoco es que esta temporada haya sido el titularísimo, a lo mejor como hace dos temporadas, pero sí que se le ha notado que ha tenido una inteligencia para leer el juego y para mejorar, que por ejemplo no hay más que verlo en su registro, por ejemplo, de amarillas. Durante las dos últimas temporadas era facilísimo sacarle cualquier tipo de tarjeta a Hincapié. Creo que encima la temporada pasada salió dos o tres veces expulsado, que obviamente nadie dudaba de su calidad. De hecho, se decía que era el mejor defensa que podía tener el Leverkusen en ese momento. Pero aún con todo, se veía que le faltaba ese pasito de madurez o de entender mejor el juego, saber cuándo arriesgarse más, cuándo arriesgarse menos. Y no hay más que ver esta temporada, que solo ha tenido una amarilla en liga y fue ayer. Ayer. Entonces, aparte de todo lo que han dado los fichajes, que obviamente, lo he dicho antes, son perfiles que le venían muy bien al equipo y que le han ayudado a tener un mayor gen competitivo, hay otros jugadores que estaban ya en plantilla que también han empezado a madurar un poco y se empieza a notar. Palacios ya es un jugador mucho más maduro que cuando llegó. Hincapié, que lo acabo de decir también. Adli, me parece que la temporada pasada también pecaba un pelín de inexperiencia y esta temporada, aunque no se ha reflejado mucho en estadísticas, me ha parecido un jugador mucho más hecho, mucho más maduro, que entiende mejor la forma de atacar, sea cuando está en punta, sea cuando está en banda. Quizá también le ha ayudado el hecho de tener algo más de competencia en la posición, pero no hay que desestimar tampoco lo de Xabi Alonso, que lo he dicho antes. Ha logrado asentar un fútbol que se ha visto muy pocas veces en la Bundesliga, prácticamente no se ha visto desde Guardiola, y ha funcionado muy bien. Y eso, con los jugadores que tenía la plantilla, hace año y medio era impensable que pudieran jugar así.
Sí, yo también diría clara mayoría de Xavi, no sé, 70-80%, pero para mí todo se debe a él, porque no veo estos jugadores funcionando de la manera en la que funcionan con ningún otro técnico, y para mí eso de la madurez también tiene que ver con él. Entonces yo le adjudico casi toda la responsabilidad, pero obvio que los jugadores importan.
Yo, cuando ve a Jonathan Tah rendir de esta manera con otro entrenador, les voy a poner el 70-30. Para mí, yo sigo diciendo, pero no lo digo con esto, lo digo con todos, 90-10. O sea, yo creo literalmente que si a otro entrenador, no a Tuchel, le das la plantilla que tiene hoy el Bayern, capaz la pelea por el título sería otra cosa, y capaz la pelea por la Champions League también sería otra cosa, pese a que el Bayern está muy vivo. Pero lo mismo, o sea, el caso capaz que se le puede escapar a esta generalidad es en el caso de plantillas que ya llevan 2-3 años y cambian de entrenador 3-4 veces y los tipos siguen fracasando con todo el mundo. También puede ser en partidos particulares. Porque es cierto que los jugadores son los que decidan, y si no, preguntale a Sebastián Haller contra el Mainz, ¿no? Claramente que acá no, como todo en la vida, no hay un concepto que sea 100% absoluto. Hablamos justamente de Xabi Alonso, que antes de irnos, la pregunta está sobre la mesa. ¿Se conseguirá el triplete?
Yo quiero creer que sí. Vamos, al menos doblete.
Doblete seguro.
Doblete, confío que sí. Confío en que sí.
Dale, no, el Kaiserslautern que se está yendo al descenso.
Y bueno, y
claro, ¿quién
iba a apostar que el Atalanta le iba a ganar el Liverpool? Sí. Este es fútbol.
¿Por qué Liverpool no quiso ganar ese partido? El Liverpool no le interesó.
Mirá,
ganar. Klopp dijo
que la carita de Klopp,
la Premier.
No, la carita de Klopp. Y además, eso me quiero concentrar en la Premier. Le salió bien con la glasnerita, no. Con la glasnerita le salió bien.
Pero digo, yo creo que no le prestaron atención a Europa League, como el Arsenal la temporada pasada, pero a pesar de eso, yo creo que el Leverkusen, considerando que no perdió hasta ahora, lo más probable es que no pierdan. O sea, pasamos por
despacio,
lo que pasó toda la temporada.
Yo creo que tienen un partido. Yo creo que este fin de semana contra el Dortmund, si bien todos los del Dortmund ya estamos sufriendo jugar contra el Leverkusen, yo creo que es un partido complicado, porque ahora todos los que juguemos contra el Leverkusen solamente lo vamos a hacer para sacarle el invicto.
Es así. Tenga nada en contra del Dortmund.
Es como cuando jugaba el Bayern contra, cuando juegan con los Bayern contra los equipos un poco más pequeños en la DFB Pokal. Ya está, no tengo nada por perder, pum, me la juego. Y bueno, y este es el karma que tiene el Bayern en los últimos años en Pokal, Y creo que con el Saarbrücken llegó a su punto más álgido. Tommy, ¿qué ibas a decir?
No, que yo no tengo nada contra el Dortmund, pero para mí, si hay un equipo que tiene con qué para justamente sacarle ese invicto al Leverkusen, es Stuttgart, que es el que más lo ha complicado, creo yo, en esta temporada. Después está el factor Leverkusen, que todavía no apareció esta temporada, pero puede aparecer, que sería perder en la última fecha. O sea, sería el justo el día que la ensaladera dorada que habían traído fue como, bueno, pite, hay que guardarla
pítenla,
de nuevo.
Pítenla de nuevo.
Traigamos la plateada. Así que, no, para mí...
Mirá si pierden contra el Bochum.
Puede ser también, seguía a cerrar el ciclo, porque la última derrota fue contra el Bochum en su casa, así que seguía a perder nuevamente.
No, yo realmente digo que no lo veo perdiendo en Bundes, pero sí capaz en Europa League, en una sí. ida por ahí, un 1-0 te podés comer. Igual nada, el invicto lo que más llama la atención es que el que más cerca estuvo a sacarle el invicto, pero el que más cerca estuvo a sacarle el invicto fue el Carabaja. Y eso es una gran ironía del fútbol, ¿eh?
O el Hoffenheim.
Bueno, o el Hoffenheim también. Nos estamos olvidando del penal de la jornada 4. El que más cerca estuvo de sacarle el invicto fue Bayern. Discúlpame. Después no ocurrió. Vale,
os damos, en ese momento el invicto no era el invicto.
Bueno,
el título,
pero mirándolo
el título que quería aquel se lo damos también al Bayern.
Claro. Bueno. Claro, también.
Pero el Bayern todavía tiene una chance de un otro título. Yo no tengo ningún tipo de confianza en la Champions, pero quizás. Tuchel ya lo hizo con un peor Chelsea, así que ¿quién te dice?
Bueno, señores, con eso. Ah, igual ustedes no contestaron si está para el triplete. Sí, contestamos todos. Para mí...
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Para mí sí.
O sea, no me fío de ninguno allá, porque a estas alturas son equipos muy buenos.
Por ejemplo, yo quiero creer que... A ver, a lo mejor se pierde el invicto en la vuelta de cuartos, pero yo creo que el Leverkusen va a pasar... Y si se mantiene el resultado del Aide, la Roma pasa, me parece que en este último año la progresión de uno y otro equipo no ha tenido nada que ver. Y ahí el Leverkusen me parece favorito y tiene con qué ganar.
Es que hoy el Leverkusen es el favorito para ganar la Europa League. Gracias a que hasta el desastre de Liverpool, hoy el Leverkusen es el favorito.
Entonces, y sí, porque después...
Y adicionalmente a lo que dice José, si en Europa League, o sea, en Europa League y a competir para todos los equipos que están ahí, es como, está el Leverkusen. No nos fiamos porque está ahí, está peleando, pero si le ganamos, ojo que nos van a mirar a nosotros con otra cara. Porque si nosotros le ganamos o sacamos al Leverkusen, vamos a ser nosotros los favoritos.
Lo que pasa es que, salvo el caso de Liverpool... Del otro lado está Benfica, Marsella. Y si pasa
no, son
la Atalanta.
Allá de todo.
Seamos buenos entre nosotros, chicos. Dale. El Benfica no es lo mismo que enfrentar a un... ¿Qué sé yo? A uno difícil. Incluso a mí me parece literalmente que West Ham es mucho más difícil que Benfica, Marsella y el Atalanta.
El partido que hizo el West Ham en no la ida es para que le echaran de la competición.
Está bien, pero... está bien, chicos.
Y además, la Roma o el Milan es... La propia Roma no es la Roma que enfrentó Leverkusen la temporada pasada.
Esta Roma por eso digo, de este lado del cuadro, o sea, literalmente a mí lo que me parece más difícil es, o si pasa el Milan o si pasa la Roma. El Milan por una cuestión de mística, y también porque en esta segunda parte de temporada mejoró bastante. Y la Roma es porque la Roma juega bien. Esta Roma de Rossi juega bien. Del otro lado del cuadro, discúlpenme que se los diga, pero juega Otamendi de 254.000 años de central. Vamos, dale. Tampoco es que estemos temerosos. No, sí, obvio, campeón del mundo, lo amo Otamendi, pero igualmente. Igual no lo amo tanto porque fuimos campeón del mundo gracias al Dibu, porque si hubiese sido por la culpa de Otamendi hubiésemos perdido esa final. O sea, todo lo tenemos que saber eso. Pero dale, en el Marsella está jugando Valerdi de central. Vamos.
Pensé que ibas a decir a Aubameyang.
No, porque te diría que ese equipo es de lo más peligroso. A Mine y Arit está jugando, dale, que no le daba ni para jugar en el Schalke, vamos, seamos buenos. No tengamos tanto miedo. Después, obviamente, puede pasar Liverpool.
El baremo para saber si algo merece la pena o no, o si un jugador es útil o no, es el Schalke.
Claro, y sí, obvio, obvio. Si no te da para jugar en el Schalke, ¿en qué te va a dar para jugar? Nadie. Pero bueno, gente...
Igual terminó mejor que el Schalke ahí, entonces.
Sí, obvio. No, que bueno, pero mejor que el Schalke ando yo que no juego al fútbol. Mira lo que te digo. señores, se nos ha hecho la hora. Está sonando las campanas. Nos tenemos que retirar. Pero para los que están del otro lado, tenemos la buena noticia de que... habrá doble episodio esta semana. Porque volveremos... para hablar de lo que pasa en Champions League con el Dortmund y con el Bayern. Así que esto es un hasta muy prontito. Así que nada, les dejo estos minutos para que se despidan hasta muy prontito.
Nada, no hace falta ni que me despida. Reiterar las felicitaciones al club amigo del Bayern Leverkusen y a Tommy. Y nada, esperemos que... cierto equipo de negro y amarillo y cierto equipo de rojo, pero que esta temporada de rojo y blanco, o de blanco y rojo, que esperemos que dure poco, hagan lo que tienen que hacer.
¿Y el de verde, no?
Bueno, el de verde no juega en 3 semanas.
No, entendí. Hagan lo que tengan que hacer para la próxima temporada. No, me lo confundí.
¿Cómo?
Aparte.
No, sí, yo también nada más que decir que felicitar al Leverkusen. Ojalá sea la última. Ojalá tengan otra racha de 15 años después. Ojalá compren los talentos más jóvenes posibles y no ganen nunca nada más. Pero por el momento, felicitaciones, bueno, es muy merecido.
Al menos no. Focal o...
Focal, o todo lo otro. No, yo Champions creo... por mí. Bundesliga, no.
Yo creo que... hoy como está el Bayern, que hace 200 años... ¿Cuánto hace que no gana una poca del Bayern? ¿5 años? Es un montón. Cuatro. Para el Bayern. 4 años es un montón.
Y fue justo ante Leverkusen.
Yo... Leverkusen siempre siendo tapa, no importa cuándo. Yo creo que hoy la poca ya urge en Bayern. O sea, obviamente que la Bundesliga siempre es prioridad, ¿no? Pero la poca ya se va haciendo ahora como de que la ganen de nuevo. Pero bueno, veremos la temporada que viene, qué es lo que ocurre. Todavía faltan 5 partidos de la actual temporada. Hay mucho por jugar. Ya lo verán en mi Bundesliga. Va a haber una nota de qué queda por jugar en la Bundesliga, más allá de que se ganó el campeonato. Así que nada, a no aflojar, queda final de temporada, que pasa en Champions los animales, con los alemanes, no con los animales. ¿Qué pasa en Europa League con los alemanes? ¿Qué pasa con el descenso? ¿Qué pasa con el ascenso? ¿Se complicó la segunda Bundesliga? Se complicó, no.
Se puso
linda la segunda Bundesliga, que parecía totalmente terminada y no tan rápido.
No, amigo, que quedaba ese momento de la temporada donde nadie quiere ascender.
Sí, literalmente.
Sí, sobre todo.
Faltaba ese momento.
Y después.
Sobre todo los amigos del Hamburgo, que otra vez.
Y después.
Ojo al San Pauli, ¿eh?
Sí, ojo al San Pauli también, te diría. Y después lo que queda también por ver es qué es lo que ocurre. Yo creo que en algo que va a decantar muchísimo de lo que puede ocurrir la temporada que viene es qué pasa con las clasificaciones a Champions, si la Bundesliga va a tener un cupo extra o no. Así que en esa sintonía todo el mundo le decíamos la mejor de las suertes al Leverkusen, al Dortmund, al Bayern. A ver si tenemos ese quinto cupo extra, que me parece que estaría bueno que esté ese quinto cupo. No porque seguramente el Dortmund quede el quinto lugar, sino porque me gustaría justamente que el Stuttgart ya va a estar. Pero no me gustaría que el Dortmund o el Leipzig no estén, porque son equipos que ya llevan varios años jugando Champions League. Y la verdad me gustaría que estén, porque dan pelea. Así que nada más que decirles.
Igual depende más de Dortmund y del Bayern que el propio Leverkusen, porque no cuentan igual los mismos puntos.
No, pero si el Leverkusen sale campeón, manito.
Bueno, esperemos. Bueno, yo bueno, por mi parte.
Y sobre todo. Que el Dortmund gane la Champions, ¿no?
Aquí. Sí, obvio.
No, también hay que confiar en el Lille y en el Victoria Pilsen. que juega. No, el Victoria Pilsen ya está porque juega contra la Fiorentina. Pero en el Lille, si el Lille llega a eliminar a Aston Villa, la Bundesliga tiene altas chances de quedarse con ese quinto puesto, suponiendo que queden afuera también el Arsenal, el Liverpool y el West Ham.
Me encanta. Yo por mi parte solamente voy a decir que primero agradecerles a los tres por la felicitación, por todo, agradecerles, no solamente, y también por esta posibilidad de hablar de un Leverkusen campeón. Pero bueno, en esta semana somos todos Leverkusen, todo Bayern, todo Dortmund. O sea,
viste, eso para ustedes, eso para ustedes que ya están así diciendo que el Leverkusen venda todo el plantel. Para ustedes dos. Para estos dos de acá abajo.
Así que bueno,
los vemos a todos en un par de días ya. Otra vez. Sí.
Exactamente. Como lo dijo ahí Tommy, todos somos los alemanes ahora. Así la Bundesliga tiene ese cupito. Señores, nada más que decirles, nos vemos no la próxima semana, sino que nos vemos en los próximos días en el debate de mi Bundesliga. Abrazo a todos.